En parte, ya lo han tratado David en esta mañana y Manolo ahora, en este magnífico testimonio que acaba de decir. El tema en el programa es la antorcha de la salvación. El primer espectáculo que se ofrece a la persona que entra a Nueva York por barco en la bahía es la famosa estatua, una estatua gigante regalada por Francia. Representa a una mujer que levanta en su mano derecha una gran antorcha. Isaías habla de la antorcha misionera, la antorcha de la salvación. ¿Y dónde estamos? Uno de los versículos que tengo aquí ya lo ha citado David en esta mañana. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Es lo primero que debe tener en cuenta el movimiento de restauración. Y advierto desde ahora que esta conferencia no tiene nada que ver con la de ayer. La de ayer fue algo tierno, algo espiritual. La de hoy es algo de desafío. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Si nosotros queremos llevar la antorcha de la salvación a España, en medio de estos tiempos, una señora va al médico, el médico le dice: siéntese, cuénteme qué le pasa. Tengo pulsaciones seguidas en el pecho, a la altura del corazón, que me preocupan mucho. El médico saca su libro de receta, le da un papelito, tómese estas pastillas. Pero doctor, usted no me ha auscultado. ¿Cómo sabe lo que tengo? ¿Para qué me da estas pastillas? Tómese las pastillas y váyase tranquila. No se fue tranquila. Nosotros tenemos que conocer, trabajando en España, cómo está la sociedad española. Este versículo, David, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cómo son los tiempos que corren en España? Un gran psiquiatra español, Rojas, dice: la sociedad española es una sociedad light, liviana, comida sin calorías, cerveza sin alcohol, azúcar sin glucosa, tabaco sin nicotina, Coca-Cola sin cafeína, mantequilla sin grasa, café descafeinado, leche desnatada. Dice Rojas: vivimos en una sociedad frívola, vacía. Este programa de Telecinco, Sálvame, te muestra la liviandad de la sociedad. Cuando hablamos de avivar la obra en medio de los tiempos, tenemos que ver qué son estos tiempos de España. No solamente una sociedad lai, una sociedad hedonista. ¿Y qué es el hedonista? El placer por el placer, por todos los poros del cuerpo. Cuando me muera, sacar el documento de identidad, estrellarlo contra la tumba y decirle a la vida: adiós vida, ahí te queda. Es una sociedad materialista. Nunca como hoy el texto de la Biblia, bebamos y comamos que mañana moriremos, se ha convertido en una realidad. Una sociedad existencialista. La existencia por encima de la esencia. No existe el pecado, no existe la salvación, no existe el más allá. Al hombre no le interesa otra existencia más que la tierra. La última palabra, dicen, es una sociedad irreligiosa. España no es religiosa, como no lo es Europa. El texto de Jeremías, dos males ha hecho mi pueblo, pues hoy ha hecho 40 males. Me dejaron a fuente de agua viva, para cisternas rotas en el agua, en la sociedad española. Dios ha muerto, dijo el filósofo Nietzsche en 1800. Dios ha muerto, repitió otro filósofo, el francés Juan Pablo Sartre, después de la Segunda Guerra Mundial. Una sociedad agnóstica. ¿Qué es el agnosticismo? No sabemos si Dios existe o no existe. Agnóstico no es ateo, pero tampoco es creyente. Duda si Dios tiene influencia en la tierra y en las personas. Es una imagen vil de la sociedad española. Me invitaron en Honduras a dar una conferencia a estudiantes de máster en Honduras y les hablé algo acerca de estas cosas. Y les dije, antes de aplicar la Biblia, ustedes tienen que leer por lo menos el periódico de la mañana. Por lo menos uno. El periódico le dice cómo va la sociedad y la Biblia le da el remedio para los males de la sociedad. El director, que era un bruto, escribió una carta por medio diciendo: Monroy aconseja a los estudiantes que no lean la Biblia y que lean el periódico. ¿Pueden ustedes creer que hay predicadores en América Latina? América Latina tiene 22 países y, como dije ayer, he predicado en 20 de ellos, excepto en dos, Bolivia y Chile. Y conozco a predicadores que no leen ningún periódico. No sé cómo va la sociedad de sus países. Aquí queremos que el movimiento de restauración, las estadísticas que dio ayer mi hermana Yolanda, hermana de Lucas y hermana de Pedro y hermana de Juan, según ella, fueron atroces. Pero si queremos que el movimiento de restauración se desarrolle en España, tenemos primero que conocer a España y cómo va la sociedad española. Yo soy uno de esos que ha citado Manolo, moriré predicando, en un lugar o en otro, pero moriré predicando. Si queremos que el movimiento de restauración al que hemos dado todos crezca, necesitamos saber cómo trabajar en el siglo XXI, en esta época. Necesitamos tener ancianos con visión. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, tuvo una visión cuando estaba en el templo. Pedro tuvo una visión cuando estaba en una casa de Jope. Pablo tuvo una visión en Troas para que fuera a Macedonia. Eran visiones sobrenaturales. Hoy necesitamos en las iglesias de Cristo ancianos con visión. Donde no hay ancianos, que hayan consejos evangélicos, cada miembro del consejo debe ser una persona con visión. Si no hay visión en un consejo directivo de una iglesia, si no hay visión, no puede transmitir visión. Si no transmite visión, la iglesia no puede crecer nunca. Lo primero que necesitamos en nuestro movimiento para desarrollarnos son líderes con visión, ancianos con visión. Necesitamos predicadores con fuego. A veces, en España no, en nuestro movimiento tampoco, pero quiero recordarles a ustedes que yo he sido 8 años presidente de la FERERE. Esto significa presidente de todos los evangélicos españoles. He asistido a iglesias con problemas de todas las denominaciones. Y me he encontrado con predicadores que no sé si están predicando a una iglesia o a un funeral. Necesitamos predicadores con fuego también. Los sermones no se pueden preparar de una manera cerebral. Punto uno, punto dos, punto tres. Hay que poner fuego en la predicación para que las personas que escuchen respondan. ¿Saben ustedes que en España no? Pero en Estados Unidos sí. En Estados Unidos tiene 50 estados y yo he predicado en inglés en 39 de los 50. Y hay agencias que se dedican el lunes a preparar el mensaje del domingo y lo mandan a pastores que están suscritos a esa agencia. Y todos los pastores, como los curas de la Iglesia Católica, predican el mismo sermón. Esto no vale. Necesitamos en los púlpitos predicadores con fuego. Necesitamos misioneros de corazón. Cuando Cristo dice, he venido a encender fuego en la tierra, ese fuego debe vibrar en el corazón del predicador. Muy poco pueden decir predicadores monótonos. Muy poco. Necesitamos predicadores de corazón. ¿Saben ustedes que en España hay, al menos cuando yo presidía la FERERE, hay 300 misioneros norteamericanos en todas las denominaciones? ¿Y dónde están? ¿Qué es lo que hacen? Recorren el país. Aquí en España solamente tuvimos uno, un cubano. ¿Y a qué se dedicaba? A recorrer el país con la familia de turista. El misionero tiene que encarnar. La Biblia dice que Cristo encarnó. Y Cristo encarnó en la tierra. Durante 33 años, un misionero no puede ir a un país extranjero y pasar 4 o 5 años, y cuando apenas ha aprendido a pronunciar el idioma, regresar a su país. Necesitamos misioneros de corazón. España no, la Iglesia de Cristo no ha tenido misioneros. Eso nos hemos librado de muchas cosas. Cuando yo inicié el movimiento de restauración en España, en el año 64, antes entré en contacto con una iglesia en Estados Unidos, en Abilene, cerca de Dallas. Me reuní con los ancianos y me dijeron, Monroy, ¿cuántos misioneros quiere usted que les mandemos? Les dije, ni uno. ¿Cómo ni uno? ¿Usted es antiamericano, antimisionero? No quiero ni uno. Mandaron a uno y duró poco. Terminó casándose con una mujer que conoció en una discoteca. Se divorció y se marchó. Ni uno. Aquí no hemos tenido misioneros extranjeros. Por esto la Iglesia de Cristo en España, no la entienden algunos, es distinta a Iglesias de Cristo en cualquier país de América Latina, donde las iglesias han sido fundadas por misioneros extranjeros, americanos. Aquí no. Aquí hemos hecho el trabajo nosotros y hemos puesto el corazón en nuestro país. Necesitamos misioneros de corazón, comité de misiones adecuados. Pero Juan Antonio, ¿qué es un comité de misiones? Lo que no tenemos. Pero ¿cómo una iglesia pequeña, Juan Antonio, puede tener un comité de misiones? Debe tenerlo, aunque esté compuesto por 2 o 3 personas, pero no administradores del dinero que reciben. Eso no vale. Comités que promuevan, que busquen dinero. ¿Cuántas iglesias hemos fundado en los últimos años? Una que se le ocurrió a Jesús en Guadarrama. ¿Cuántas otras? ¿Por qué no tenemos en cada congregación, por muy pequeña que sea, dos o tres personas que constituyan un comité de misiones. ¿Misiones para qué? Para estudiar al menos, el entorno en el que estamos nosotros viviendo y que vea la posibilidad de hacer obra. En Cuba, Dios me ha utilizado para el movimiento de restauración en España y en Cuba también. La primera vez que fui a Cuba había 150 miembros de la iglesia desperdigados a consecuencia de la intolerancia comunista de Fidel Castro. Ahora tenemos en Cuba 3.000 miembros de la iglesia. No voy a decirles a ustedes que yo he hecho el trabajo, no, pero he contribuido grandemente. Primero, buscando dinero para sostener a predicadores en Cuba. Segundo, involucrándome yo mismo. Bueno, pues en Cuba, el predicador más activo que tenemos es un hombre a quien conocí con 14 años. Estaba estudiando música en La Habana. Hoy es un contrabajo, miembro de la orquesta de Matanza, muy bueno, Tony Fernández. Tony ha hecho una obra extraordinaria en Cuba. Es el predicador más activo que tenemos. Ha hecho en la propia ciudad una congregación que reúne los domingos a 200 personas. Pero ha hecho más. Ha hecho un comité de misiones. Ha preparado a jóvenes de su congregación y ha tratado de levantar cultos en casas a lo largo de toda la carretera, por lo menos 80 kilómetros después de Matanza, trabajando en los pueblos donde se pueda levantar obra. España no es Cuba, lo sé muy bien. La última campaña que tuve en Cuba se bautizaron 39 personas, entre Cuba y México 39. ¿Por qué voy? Porque por allí hay resultados. Bautizar a 39 personas en 15 días en España es una cosa imposible. Pero este hombre hizo un comité de misiones y ha tratado de levantar. ¿Por qué nosotros no hacemos algo parecido? Lo mismo no podemos hacerlo. No tenemos personas, quizás. No tenemos casas que se abran, como se abren en Cuba para los cultos. Pero cada iglesia debería tener un comité. La nuestra de la calle Teruel tiene un comité, pero no es un comité de misiones. Es un comité que recibe algunas ofrendas y las distribuye. Aquí está el hermano que lo lleva, el hermano Laurentino. Pero no es esto lo que necesitamos. Un grupo de personas que vean las posibilidades de establecer cultos en casas, en otros lugares, y que no se limiten a administrar el dinero que reciben, sino a promover, que no tenemos dinero para todo en Cuba, en España. Tenemos para lo que queremos. Hay pobres, pero para lo que queremos, gastamos. Necesitamos en España cultos más alegres. Un culto de la Iglesia de Cristo es un culto aburrido. Mirándolo desde un punto de vista frío, porque nosotros no tenemos el ritual, todo el ritual que tiene la Iglesia Católica. Nosotros no tenemos ni siquiera el sistema de culto que tienen las iglesias, que tienen bandas que parecen discotecas. Y yo no estoy a favor de esto. No estoy. El culto de la Iglesia de Cristo es unos cánticos y una predicación. Es un culto que dice muy poco a la persona que está acostumbrada en España, viniendo de la Iglesia Católica, a todo un ritual que tiene más atractivo. Pues necesitamos, dentro de esto, necesitamos cultos más alegres, con himnos que aviven más, con predicaciones que enciendan, cultos donde las personas tengan de volver. Porque un culto puede ser un Monte Calvario o un Monte Sinaí. ¿Qué había en el Monte Calvario? Había dolor, había sangre, había crucifixión, había muerte. Hay cultos que parecen muertos, donde no hay avivamiento, ni desde el púlpito ni en la congregación. En cambio, ¿qué había en el monte Sinaí? Moisés hablaba y tenía contacto Dios con él. Había avivamiento. Hemos de hacer lo posible por tener cultos más alegres dentro de nuestras limitaciones doctrinales. Conversiones más fervientes. En nuestra iglesia, en la calle Teruel, que ahora mismo está liderada por Jesús Manzano, se han bautizado ya este año 19 personas. ¿Qué puede parecer todo un récord teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos en España? Pero necesitamos conversaciones fervientes. Una conversión no es un baño de agua. Y hay personas que se bañan en el bautisterio y no regresan. Como las de Cornelio. Como la de León. Como las del carcelero. Como Lidias de Tiatira. Conversiones que se vean el resultado de esa conversión. Que no se han sumergido en una pila de agua, sino que se integran luego a la congregación. Y para esto tenemos que explicarles muy bien lo que es la conversión y lo que es el bautismo. Necesitamos jóvenes más activos. Más. Ayer se hablaba de ello. Pero hay jóvenes muertos en las iglesias. Tan muertos como los que tenía Manolo allí en el centro. Aquel de drogadictos y exalcohólicos. Jóvenes activos. Y estamos fallando en esto. La iglesia de la calle Teruel tuvo durante un tiempo, eran tiempos distintos. Yo lo admito. Jóvenes que acompañaban al predicador a campañas en un lugar y en otro y en otro y en otro, estaban activos. Ahora al frente que habló ayer, necesitamos que los jóvenes sean activos. En 1960 hippies de California iban por todo el mundo, querían cambiar el mundo con collares de flores, no cambiaron nada. En 1958 los jóvenes también pusieron en problemas al mismo gobierno de Francia. Querían cambiar el mundo. El líder de ellos, de aquella Francia del 58, el que parecía el líder máximo, ahora está en el Parlamento alemán con una barriga más gorda que la de Luis, el marido de Mercedes, que ustedes conocen. Necesitamos jóvenes activos. Más activos, en comités o a nivel individual. Necesitamos proyectos espirituales. En las iglesias de Estados Unidos no se hace ningún proyecto, y las conozco muy bien, ningún proyecto sin antes no calcular el dinero que van a recibir para financiar este proyecto. Esto no es un proyecto espiritual. Esto lo hacen las empresas del mundo. Vamos a establecer un negocio, ¿cuánto dinero necesitamos? Lo que necesitamos en las iglesias nuestras son proyectos espirituales. Tengo oro, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Necesitamos proyectos para llevar la antorcha de la salvación. ¿Y llevarla a dónde? Pues al pueblo, al país donde vivimos. El uruguayo ha mencionado esta mañana la compasión de Cristo por las multitudes hambrientas. Y yo tengo una pregunta. ¿Por qué sintió Cristo compasión por aquellas multitudes? Aquí tengo varios puntos. Primero, por el hambre. Y ya lo explicó él antes. Es verdad que en España hay hambre. Yo no sé hasta qué punto. No lo sé. No me fío de las estadísticas. Sé que España tiene un nivel de pobreza relativa, pero no es un nivel de pobreza africana, ni es un nivel de pobreza africana, digo centroamericana ni africana. Yo no sé si en España hay gente que muere de... No lo sé. Yo creo que no, que la España de hoy no está en ese nivel. Tenemos que ver nosotros, no es el hambre física de los españoles, sino el hambre espiritual. Promoverla. Cristo tuvo compasión de las multitudes por el hambre. Tuvo compasión de las multitudes por la soledad. Porque estaban las multitudes en un desierto donde era más al problema del hambre se unía al lugar donde estaba en problema. España, según las últimas estadísticas que yo he sacado del señor Google, hay 5 millones de personas que viven solas. 5 millones. Y se conforman. Pero hay otro tipo de soledad que tenemos que ver. La soledad espiritual. Cristo tuvo compasión de las multitudes. Y esta soledad espiritual es la que debería preocuparnos. Tuvo compasión de ellas por la proximidad de la noche. Al problema del hombre, del hambre, al problema de la soledad, se unía la hora. Era ya de noche. Difícil alimentar, cuidar a aquellas multitudes. ¿Qué esperan? ¿Cuántas se han convertido? Y ahora cambio el tratamiento del hospital. Tiro a través de ti. ¿Y qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Cuánto vas a vivir en la tierra? Eternamente no vas a vivir. Cristo dice, me es necesario. Entre tanto que el día dura, va a llegar la noche cuando ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros podamos hacer absolutamente nada. Lo que tengamos que hacer, tenemos que hacerlo ahora. En Madrid, en Palma, en Fuenlabrada, en Dos Hermanas, en Sevilla, en todas las iglesias, ahora. Va a llegar la noche, es decir, el fin de nuestra vida. Vamos a presentarnos ante el Creador. Y el Creador dice en Éxodo, no serán vistos vacíos delante de mí. Con las manos vacías vamos a presentarnos. Háblale a una persona, a una, a lo largo de un año, a una. Procura orar por ella, estar encima de ella, insistir. Si le hablaras a una persona y se convirtiera una, en un año doblaríamos el número de miembros en nuestras iglesias. Pero no lo hacemos. Y dejas. Para cuando llegue la noche de nuestra falta de líderes. La falta de líderes fue otra razón de la compasión de Cristo. Dice, estaban desamparados y dispersos, o dispersas, como ovejas que no tienen pastor. El gran problema de nuestras iglesias es este, es la falta de líderes. Pero no había líderes. ¿qué hacían los doce? Todavía existía Judas. ¿No había líderes? Había. ¿Pero en qué se ocupaban? En que cuando tú vengas, que uno de mis hijos esté a tu derecha, esté a tu izquierda. Discusiones entre los líderes. Mucho cuidado con esto, hermanos. Mucho cuidado. No es que no hubiera líderes. Había líderes. Pero estaban ocupados en cosas pequeñas. ¿En qué se ocupaban los líderes fariseos? ¿En jurar por el altar? ¿En la vergüenza? A veces los líderes estamos ocupados en cosas superfluas. Cada vez que hay una reunión de líderes, cada líder debe llevar un proyecto. Y entre todos, unir los proyectos. No pasar tiempo discutiendo de cosas banales. Dice Hechos, mi hermano Lucas, en Hechos, porque a la verdad David durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero dice, David, habiendo servido a su propia generación, durmió. Aquí se está estableciendo una diferencia entre la muerte de David y la muerte de Cristo. Pero a mí me llama más la atención la primera parte. Para mí es la más importante. David, habiendo servido a Dios conforme a su generación. ¿A qué generación perteneces tú? Y yo sé que no es ético hablar uno mismo en público. Pero yo he servido a mi generación. Y la cada uno, de acuerdo a la generación física en la cual vivimos, lo hacemos sobre el mandamiento de Dios. David, habiendo servido a Dios conforme a su generación. Tú no eres responsable de que el señor Truman ordenara el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki. Tú no eres responsable. Tú no eres responsable de lo que hizo la generación pasada. Tú no eres responsable de lo que pueda hacer la generación futura. Pero eres responsable de tu propia generación. Eres. Lo eres. Y es lo que tienes que tener en cuenta. La responsabilidad generacional. Hay cosas que no pueden hacer los que ya están muertos. Hay cosas que no sabemos si harán o no harán los que vengan después. Dios no te va a pedir cuenta. Entiéndeme, hermano, no te estoy regañando. No es el tema de ayer. No es un tema tierno. Es un tema de reto, es un tema de desafío. Gracias a Dios por lo que hicieron las generaciones pasadas. Y gracias a Dios por hombres como el predicador de la Ferguera, León, que está desempolvando todo lo que hicieron las generaciones antiguas. Pero aquello lo hicieron. Ya pasó. Nosotros hemos de trabajar de acuerdo a nuestra propia generación. No somos responsables de la generación pasada. No somos de lo que haga la futura. Somos de lo que hagamos nosotros. Por favor, vete de aquí con esta idea. Vete de aquí. Tengas la edad que tengas, formas parte de una generación. Yo sé de qué generación formo parte. Sé de qué generación he formado parte. Mentalízate de que tienes que trabajar de acuerdo a tu generación. Dios no te va a pedir cuentas por lo que hicieron los pasados, bueno o malo. No te va a pedir cuentas por lo que haga la generación futura. Dios te va a pedir cuentas por lo que hagas tú en tu propia generación. Te va a pedir cuenta. No serán vistos vacíos delante de mí. No podrás acudir a Dios el día extremo con las manos vacías. Si la habré llevado nada. tuvo compasión de ellos por la irresponsabilidad. Cuando ya era muy avanzada la noche, ahora leo, los discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compre para sí pan de comer. ¿Ustedes han escuchado la solución que dieron los discípulos? Las multitudes están hambrientas, están solitarias, y a vosotros lo único que se os ocurre, el único remedio, despídelos. Haz la oración final y despídelos, que se vayan por ahí a comprar de comer. Y eran discípulos, y no eran mejores que nosotros, y nosotros somos mejores que ellos en algunos aspectos. ¿Qué podemos decirles? Despídelos, que se las arreglen como puedan, que busquen el alimento espiritual donde puedan, y la orden de Cristo es: darle vosotros de comer. Apenas tenemos, hombre, apenas. Ya habían olvidado todo. Habían olvidado al que los libró de la tormenta en la barca. Habían librado del que había curado a enfermos. Habían olvidado del que resucitó a Lázaro y al joven que iban a enterrar al hijo único de una viuda. Habían olvidado todo el poder. ¿Esto es lo que tenemos nosotros? Yo sé lo que es la Iglesia de Cristo actualmente en España. Lo sé. Decir que somos pocos y pobres no vale. No vale. Una vez que fui a Uruguay, me ha encantado de hablar con este hermano del Uruguay, porque es un país por el que yo he sentido siempre mucho fervor. La primera vez que fui a una serie de conferencias, yo estaba en Uruguay, en Montevideo, dando conferencias, cuando el bárbaro de Butch declaró la guerra a Irak. Y me dijo el predicador que había allí, el primer día de conferencia: señor Monroy, aquí somos poquitos, pero fieles. Le dije: ustedes no son fieles. Sí, somos poquitos, pero fieles. Y esa idea se repite con frecuencia. Donde somos fieles, no podemos ser poquitos. Porque la misma fidelidad al Evangelio, a Cristo, a Dios, hace que la Iglesia se multiplique. Lo que si somos poquitos, es porque no somos tan fieles. ¿Vamos a conformarnos con poquito? ¿Cómo quieres que alimentemos a estas multitudes si no tenemos apenas nada? ¿No tenéis nada? Tenéis a Dios, que es lo más importante. Ellos creían que tenían una provisión inadecuada. Juan Antonio, termina, ya termino. Ya termino. Lo pequeño en las manos de Dios siempre ha sido grande. Moisés tenía una vara en nada más. Y aquella vara dando contra la roca produjo el milagro. David solo tenía una honda y una piedra, y aquella honda y aquella piedra terminó con la vida del gigante que desafía al pueblo de Israel. Nosotros somos pocos. ¿Pobres? Yo no sé hasta qué punto somos pobres. Siempre podríamos ofrendar más de lo que ofrendamos. Y si no tenemos más predicadores en nuestro movimiento dedicados, porque jóvenes tenemos, es porque no tenemos dinero. Porque no hacemos dinero. Y hoy día un predicador con una familia, pues necesita un salario adecuado. Y no tenemos dinero, somos pobres. Pero tenemos dinero para que no nos conviene. Termino. Esta conferencia la he dividido en tres partes, muy abreviada. He quitado muchas hojas. En tres partes. Primera parte, hemos de conocer a la sociedad española del momento que estamos viviendo. Segunda parte, el desafío de la Iglesia en el siglo XXI. Y tercera parte, somos portadores de la antorcha. Ya no quedan más hojas, que Dios les bendiga. No quiero aplausos, no quiero. Quiero pedirle al hermano Juan Antonio, ¿se ha ido?